8:09, ya está con nosotros Daniel Andrade, presidente de la FECH, vocero de la CONFECH. A esta altura, un amigo de la casa acá en la Rock and Pop. ¿Cómo has estado?
Bienvenido, Daniel.
Hola, hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos marcha a la 11.
Sí, tenemos marcha a la 11.
A la 11, hoy día mismo, tenemos marcha por la educación pública, gratuita y sin deuda.
Ya, pero más allá de eso, ¿qué es lo que convoca hoy día?
O sea, esa es la consigna principal por la que estamos convocando.
Pero ustedes no están contentos con las decisiones que se han tomado a nivel ministerial, con las discusiones del Congreso, por eso que particularmente te pregunto qué es lo que los convoca para esta marcha de las 11 de la mañana.
Mira, aquí hay dos puntos principales. El primero tiene que ver que hoy día estamos solicitando que el Mineduc, al menos, y Hacienda también, porque Hacienda es piedra de tope principalmente en muchas de las discusiones que tenemos con el Mineduc, se abra la posibilidad de discutir el tema de la gratuidad más allá del PIB tendencial, que es este indicador económico que ellos han puesto para tener la gratuidad como en el 2050. Nosotros creemos que se puede tener antes. Y desde los estudiantes estamos abiertos a otro tipo de discusiones de poder recaudar quizá los recursos para poder avanzar a la gratuidad en el corto plazo, al menos en esta reforma.
Ya, pero usted, ¿cuál es la visión que tienen ustedes hoy día del gobierno de la presidenta Bachelet? Porque uno de los logros que se exhibe y que se exhibió de hecho ahí en el 1 de junio en la cuenta pública es que hoy día hay más de 200.000 estudiantes que ya están estudiando gratuitamente, que no pagan ni uno por ir a la universidad. ¿No es un avance? ¿No hay que ir paso a paso con la reforma?
Son 250.000 de 1.5 millones. Significa que...
Pero hace 3 años no había ninguno.
No, sí había antes. Estaban con becas. Habían con becas y la beca Bicentenario, de hecho, abordaba más o menos como 180.000 estudiantes. No es que haya crecido tanto más. Si eso es el tema. Como que aquí se ha dicho, no hemos avanzado mucho en la estudiar, pero lo concreto en términos de becas es muy similar. Ha aumentado un poco, pero no es considerable. Lo que se ha aumentado, sí, ha sido los institutos profesionales, los centros de formación técnica, pero sigue la lógica de beca, o sea, me refiero, sigue la lógica de un subsidio individual y no la lógica de un derecho en financiamiento a las instituciones para que se fortalezcan y avancen. Y bueno, aquí uno puede decir, no es que no se ha avanzado todo lo que se ha querido, pero por ejemplo, en el proyecto de la Universidad del Estado, que es un proyecto que también está siendo muy esperado, es un retroceso, o sea... En términos del fortalecimiento, se entrega unos fondos por 10 años que no representan más del 1,5% del presupuesto de la Universidad del Estado, no es nada en términos de plata. Y instala un modelo universidad que es de la dictadura. Es un modelo universidad con las juntas directivas, con una intervención del Estado, que atenta contra la autonomía universitaria, contra la democracia universitaria. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta reforma para qué le hicieron?
¿Y por qué habría detrás de esto? Decís tú, porque era una de las banderas de lucha de este gobierno... Desde la gratuidad hasta una democratización de los procesos, digamos.
O sea, pero lo grave de esto es que lo que viene a hacer este proyecto es instalar un modelo universidad empresarial en la Universidad del Estado.
Sí.
Con un cuerpo, un consejo directivo muy enfocado al tema ejecutivo, de gestión, poco reflexivo. La comunidad universitaria, es decir, académicos, estudiantes, funcionarios, queda explícitamente en la ley de carácter consultivo, no resolutivo, como ya es en muchas universidades. Y además se abre la posibilidad de flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores y funcionarios de las universidades. Entonces todo eso es que ha instalado la ley y desde la Universidad de Chile, no solamente los estudiantes, con los rectores, con los académicos, salimos rechazando este proyecto en las condiciones actuales. Nosotros sí queremos una reforma, de hecho estamos esperando esta gran reforma, pero en lo concreto hoy día uno sabe para quién trabaja este ministerio. O sea, no recoge las opiniones de los gremios, no recoge las opiniones ni siquiera de los rectores. Entonces, ¿para quién hizo esta reforma?
Y estas visiones que de alguna manera los crispan a ustedes como dirigentes estudiantiles, ¿qué arrastre o qué llegada tienen en el grueso del movimiento estudiantil, en lo que hoy día son los universitarios que están en primero, segundo, tercero, cuarto año de universidad?
No, o sea, yo
porque
creo que...
Porque está la percepción como que se ha desinflado el movimiento estudiantil.
O sea, hay una percepción concreta en que hoy día, obviamente el movimiento estudiantil ya está cansado, o sea, no lleva 10 años movilizándose... Y por parte de un gobierno que no recibe respuesta y un gobierno que hoy día se está desarmando y cayendo a pedazos. Un gobierno que no tuvo la convicción de impulsar una reforma profunda. No tuvo la convicción, por ejemplo, en el tema del lucro. Voy a decir cosas concretas que no tienen que ver con plata, tienen que ver con convicción y de principios políticos. El lucro, ellos dijeron que no están de acuerdo con el lucro, pero hoy día lo mantienen legal en los centros de formaciones técnicas y en los institutos profesionales. Eso, de hecho, se votó ayer en la comisión y la nueva mayoría se abstuvo. No quiso votar. Y fue una indicación nuestra que nosotros presentamos y no estuvo a favor del lucro. La convicción también respecto al tema de gratuidad, o sea, ellos prometieron 70% en sus 4 años, 100% en 6 años. Hoy día ni eso tenemos. Después podemos hablar, por ejemplo, en el tema del modelo universidad, la Universidad del Estado. Eso tampoco tiene que ver con plata, o sea, la parte del fortalecimiento sí, tiene que ver con dinero. Pero todo el resto es un modelo de universidad, hay una definición política.
Institucionalidad.
Hay una definición política del Mineduc que es contraria a una democracia participativa de las comunidades en las universidades. Entonces eso muestra que no hay una convicción, o sea, hay actores que están presionando y el Mineduc cede ante esas presiones.
Daniel, ¿ya van por perdido este año?
No lo damos por perdido, a pesar de que mucha gente quiere que
el lenguaje no verbal lo dio un poco por perdido.
O sea, hay gente, a pesar de muchos que creen que nosotros lo damos por perdido, nosotros creemos que hoy día, de hecho hacemos un llamado a la presidenta y a la ministra que se abra para generar un acuerdo con los estudiantes en torno al tema de la gratuidad. Nosotros estamos dispuestos, incluso se está abriendo hoy día una discusión dentro del movimiento estudiantil, a que lleguemos a la gratuidad con impuestos a los egresados más ricos.
Ya.
Que los egresados más ricos hoy día paguen un impuesto, que si por ejemplo uno gana más de $1,000,000, de ahí en adelante uno empieza a pagar un porcentaje del sueldo que tiene en impuestos para poder avanzar hoy día la gratuidad. Es una discusión que se está abriendo dentro del movimiento estudiantil.
Eso sería como un afán solidario.
Pues la idea es que sea como un aporte generacional solidario con la gente desde ahora en adelante que acceda a la gratuidad, o sea, a la institución con gratuidad, pero esto dentro de un marco de universalidad, o sea, que sea universal la gratuidad. Para las personas o las instituciones que hoy día accedan a esa gratuidad, que no sea solamente el 60% más vulnerable, que finalmente eso no repercute en 12% de población. Eso hoy día, por ejemplo, está, y nosotros estamos abiertos a discutir con el Mineduc y llegar a un acuerdo con ellos. Entonces nosotros creemos que no todo está perdido.
Pero lo que queda del año, ¿qué es lo que se va a alcanzar a dejar a firme como una ley de la República?
Nosotros creemos que eso es una posible ley si es que se logra acordar.
Porque hoy día al parecer las prioridades son otras, o sea, uno ve las discusiones en el Congreso y la suma urgencia está puesta en otro lado.
O sea, no, de hecho no. Esta semana, estos 3 días, se discutió. De hecho, ayer estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, discutiendo la reforma de educación superior. Hoy día también va a ocurrir lo mismo. Pretenden sacarlo hoy día, según el gobierno, de aquí hasta las 5 de la mañana van a estar así todo el día.
Full.
Probablemente no se logre hacer, o sea, lo que hemos conversado ahí con los diputados que no, probablemente no lo se logre sacar, pero están poniéndole acelerador.
Claro, pues la agenda valórica es la que aparece hoy día en los titulares de la prensa.
Ah, ¿con el tema de qué?
Con el aborto.
Ah, aborto. Sí, aborto, o sea, está dentro de los temas, pero también esto todo está avanzando hoy día en la Comisión de Educación, no ha parado. Pero en el Senado, que eso yo creo que lo más complicado, porque si bien se han entregado recursos a las instituciones privadas, pero hoy día en el Senado está estancado el proyecto de nueva educación pública, por ejemplo, para los colegios secundarios, y el proyecto de la Universidad del Estado, que todavía no entra en discusión. La idea de nosotros es llegar a un acuerdo antes también con el Mineduc para cambiar ese proyecto, porque nadie entiende por qué está presentando esta intervención, que es casi lo que plantea la dictadura. Es que eso es muy duro. Los académicos están recordando casi el tiempo de Federici, cuando lucharon contra la intervención del Estado.
En los 80.
Ese es el nivel del proyecto que hoy día se está instalando.
¿Tú te refieres al hecho de que haya miembros permanentes dentro del Consejo?
Que haya miembros permanentes dentro del Consejo, que se atente contra la flexibilidad de los trabajadores dentro de las universidades, y que además se deje a la comunidad universitaria como un actor consultivo, que es retroceder en lo que los estatutos se han ido cambiando después de la dictadura en la Universidad del Estado.
Daniel, volviendo a la marcha, ¿están siendo efectivas estas marchas? ¿O han perdido fuerza?
O sea, nosotros vemos que obviamente son efectivas, nos permite instalar temas en la agenda cada vez que nos movilizamos. Somos muchos estudiantes los que nos movilizamos. Hay un clima de indignación, o sea, uno ve en la tele muchas veces el tema de la violencia, obviamente hay mucha violencia, yo creo que eso ocurre efectivamente en las marchas, pero también hay mucha indignación, o sea, es que ¿cómo se la farrearon? ¿Cómo se están farreando hoy día la nueva mayoría este proyecto que no sé qué ha dejado tan contento? Yo creo que a las familias que accedieron a esa gratuidad, ese porcentaje que aumentó un poco, hay un porcentaje de personas que dicen, bueno, algo se ha avanzado.
Claro, pero eso no está firme para siempre.
No está firme para siempre, y además que es muy mínimo para todo el bombo en fiesta que hicieron para las elecciones, por la que muchos de nosotros y nuestros papás y mamás votaron
también. Bueno, ya que hablaste de elecciones, ¿cómo ves estas primarias? ¿Tú apoyas a Alberto Mayol, de acuerdo a lo que nos contaste en la oportunidad pasada que estuviste acá en la jungla? ¿Tu candidato va bien?
Pero voy a aclarar. El movimiento estudiantil no tiene candidato.
Ya. Pero tú, Daniel.
No tiene ningún candidato.
Daniel Andrade.
Militante de la Unión Nacional Estudiantil y de Nueva Democracia, estamos con Alberto Mayol. Yo creo que estamos muy contentos. Yo creo que ha sido un buen fenómeno lo que ha provocado. Está instalando temas también. Y yo creo que está bien la estrategia. O sea,
¿pero le alcanza para ganar la primaria del Frente Amplio o no? ¿O le va a faltar semanas de campaña?
No, yo creo que hay dudas, al menos ahora. Hemos ido dando vuelta a votos. Yo creo que eso es positivo. Partimos solos, con Nueva Democracia apoyando a Alberto Mayol, y ya somos cada vez más. Y creo que ha sido una apuesta certera que ha dado muestras de incluso instalar un programa nuevo para la izquierda chilena.
La franja está buena, el rayado de cancha, eso, ahí por lo menos me gusta, me parece que audiovisualmente ha sido muy atractiva.
Y de bajo presupuesto además.
Sí, creo que con poco presupuesto. Y... porque hay varias low cost, pero hay otras que se notan mucho que son low cost.
O sea, la más low cost la de Osandar.
Es que yo diría que low cost es low ideas también. Es low en todo sentido. Esta no. La pregunta, bueno, yo tengo un contrato con Cadem, me paga 50 lucas por hacer la pregunta Cadem a todos los invitados. No, pero ¿quién crees tú que va a ser el próximo presidente de Chile? ¿O presidenta?
Yo creo que es muy apresurado hoy día, sobre todo con el clima político-social que hay en Chile, es muy apresurado decirlo.
Hay todavía
yo tengo duda de que Sebastián, todos dicen, no, Sebastián Piñera va a salir, pero Sebastián Piñera tiene el 25% y quedó estancado ahí. No ha pasado nada más. Y es muy distinto a su candidatura previa, donde tenía un 40% de aprobación, o sea, había otro nivel de aprobación.
Pero ahí está la trampa de mi pregunta, porque para que eso ocurra, según las matemáticas que estaba haciendo, el Frente Amplio o sea, eventualmente el Frente Amplio da lo mismo el orden de los factores y la nueva mayoría deberán juntarse en una segunda vuelta. ¿Se podría llegar a ese acuerdo?
Sí, yo creo que...
¿Están más cerca de lo que uno cree?
Yo creo, por ejemplo, que tenemos diferencias profundas con la nueva mayoría por su forma de ser política, por no entender que para impulsar las transformaciones hay que dejar esta política es solamente de la institucionalidad. Hoy día hay un actor en la política nacional que son la gente movilizada, son los actores sociales, que tienen incidencia en la opinión pública, tienen incidencia en lo que la gente piensa, y uno si quiere hacer política tiene que construir con esos actores sociales y no vetarlos del debate, que es como un poco lo que ha hecho incluso con el movimiento estudiantil la nueva mayoría.
O sea, sobre todo después de lo que hemos hablado,
todo lo que hemos conversado
con la ministra del Piano, o sea, se han separado más que nunca, pero habla de una buena madurez el hecho de que en un momento electoral sean capaces de hacer puentes.
Pero lo que yo creo ahí dentro de la nueva mayoría es que cualquier cosa que uno pueda conversar tienen que haber condiciones claras, y en términos programáticos condiciones claras. Por ejemplo, no más FP, por ejemplo, educación gratuita universal, por ejemplo, condonación de la deuda.
Ajá.
Si hay alguien que accede a eso, o sea, uno puede empezar a discutir abiertamente las posibilidades, pero si no, yo creo que no estamos lejos de apoyar.
Todavía falta.
Daniel, en otro tema, tú eres presidente de la FECH, pero a la vez eres vocero de la CONFECH, o sea, vocero de miles de alumnos a nivel de nuestro país. Quería preguntarte por una de las noticias de esta semana, que se anunció la visita a Chile del Papa Francisco en enero. ¿Qué le pasa a los jóvenes cuando se dice que viene el Papa Francisco? ¿Te da lo mismo? ¿Te importa? ¿Cree que es una oportunidad que tiene el país?
Yo creo que hay muchos jóvenes que le da lo mismo. No tiene mucha relevancia. Igual es como un rockstar viejito, yo creo, para mucha gente. Digo, viene el Papa, ahí viene alguien así importante, viene alguien de Europa. Pero yo no creo que sea muy relevante para muchos jóvenes.
Ya.
No. Yo creo que hoy día la religión es un tema que también ha alejado, o sea, la juventud se ha alejado del tema de la religión. De la espiritualidad no, quizás eso es más amplio, o sea, hay una relación con, no sé, con las energías, otro tipo de cosas, pero así como con el Papa, con la Iglesia, como una institución que ha hecho un gran aporte a este país, yo no sé que los jóvenes sientan eso.
Claro, porque un Papa se supone que busca acuerdo y estamos ahora en junio, se supone que este tema va a ir creciendo hasta llegar al mes de enero y algunos ven que la visita del Papa, sobre todo en temas como el Mapuche, podría ser un elemento articulador de alguna manera hacer la paz entre...
hacer una mesa de diálogo.
Entre ahí. Posiciones que hoy día parecen muy, muy distantes. ¿Podría pasar lo mismo en educación? ¿Podría ser alguien que ilumine, que acerque o no?
Ah, como ocuparlo como para el tema educativo. Yo no sé, bueno, aquí todos los actores van a intentar ocupar el Papa. Yo creo que eso también pasa mucho porque hay... En Chile igual es un país que es muy cristiano, yo creo. Más allá de la juventud y que tenga alguna cercanía a la Iglesia. No necesariamente es tan católico, pero sí cristiano.
Sí.
Y creo que obviamente van a haber actores que van a aprovechárselo.
Sí, pero ustedes no van a funar la visita al Papa.
¿Así nosotros como con Fech? No. No.
No,
pero no, yo sé. Yo creo que puede ser que hayan funa al Papa. No, pero no de parte de nosotros al menos. Pero yo, conociendo la juventud, yo creo que puede ser que hayan funa.
Daniel, que te vaya muy bien. Suerte hoy día. Gracias, a las 11. Daniel. Esperamos que esté todo en calma. Nunca está de más decirlo. Y bueno, vamos a ver
qué... ¿Dónde es?
Es hoy día a las 11 de la mañana en Plaza Italia.
En Plaza Italia.
Ahí partimos hasta Echaurren. Y eso es una marcha nacional, no solamente acá en Santiago, sino que en todos lados. Y un poco es para que hoy día la Presidenta y la Ministra se abra el diálogo, la posibilidad de la gratuidad universal, y que además se siente con todos los actores de la Universidad del Estado para poder cambiar ese proyecto y que salga un proyecto que sea de verdad el fortalecimiento de la educación pública y no un atentado a la Universidad del Estado.
Ya, una marcha con parque tiene que ser hoy día, ¿no? Porque está bien helado afuera.
Heladito, sí, pero ahí caminando no entra en calor.
Sí, de todas maneras.
Parque, bufanda y guantes.
Escuchamos a Blondie, Call Me, que te vaya muy bien. Estuvimos con Daniel Andrade, presidente de la FECH y vocero de la CONFECH. Suerte.
Gracias, Daniel. Mucha suerte.